Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
And through it.
Todos recordamos qué pasó. Todos recordamos que era martes. Un martes soleado, en una enorme ironía, en una de las ciudades más cosmopolitas, más famosas, más visitadas y más grabadas del mundo. Lo que pasó después es la realidad en la que hemos vivido desde entonces. Es uno de los hechos más traumáticos de la historia de la humanidad. El 11 de septiembre.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Es la mañana del 11 de septiembre y vemos cómo los pasajeros se alistan para abordar su vuelo en un día como cualquier otro. Toman sus maletas y el personal de seguridad les da acceso sin sospechar de nada ni de nadie. Ahí mismo, dos pasajeros de apariencia árabe comparten miradas, como si estuvieran compartiendo un mensaje secreto. Los hombres llegan a la puerta y los guardias los revisan rápidamente con una máquina de rayos X. Les dan el visto bueno y los dejan pasar a la sala de abordaje. Ya los pilotos y las azafatas sonríen y platican entre sí, ya que no tienen ni idea de que en unas horas su avión sufrirá un ataque donde no habrá ni un solo superviviente. El resto de pasajeros suben y acomodan sus maletas y el vuelo comienza. Una vez que están a bastantes metros de altura, uno de los pasajeros árabes se levanta al baño y ahí empieza a armar una bomba, dando inicio a su plan.
¿Qué está pasando en Nueva York? A ver, vamos a verlo, Arturo. ¿Es el World Trade Center?
Sí, es el World Trade Center.
Sí. El World Trade Center de Nueva York.
Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America.
Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas.
Ahí está el primer avión, la primera torre cuando es impactada.
Quizás haya gente atrapada en los pisos de arriba, por encima del piso 80.
Después del 9/11.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos de este jueves, 11 de septiembre del 2025. ¿Cómo estás, Vivi? Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros, que para casi todos tiene un significado. Todos nos acordábamos dónde estábamos, todos nos acordamos cómo nos enteramos, todos nos acordamos de las horas posteriores, de las imágenes escalofriantes, de lo que pasó los días después. Todos quienes viajamos a los Estados Unidos por trabajo, por placer o por lo que sea, viví, recordamos cómo era antes y sabemos cómo es ahora. Y es que efectivamente el mundo cambió ese martes, el mundo cambió ese 11 de septiembre del que ya han pasado más de 2 décadas, pero que siempre vale la pena recordar.
Así es, Dani. Vaya día importante en el mundo. Estamos a 24 años de los atentados terroristas que cambiaron al mundo, como tú lo dices, Dani. Cuatro aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda que impactaron en las Torres Gemelas, también el Pentágono, y el cuarto, que seguramente también se lo recordarán, que fue desviado por los propios pasajeros, que se impactó en un terreno en Pensilvania. Casi 3,000 personas murieron. Un día importantísimo en Estados Unidos, pero en el mundo también, porque el mundo de las noticias probablemente no sea igual, o más bien no fue igual después de estos atentados terroristas. Un evento desgarrador, por supuesto, pero la cobertura que le dieron los medios de comunicación nos parece importantísimo, y recordarlo también. Es por eso que estará con nosotros Eduardo Ruiz Gili, periodista, no necesita mayor presentación. Él le tocó dar la noticia en Grupo Fórmula ese 11 de septiembre de 2001 que, como ya les decía, cambió al mundo. Pero por supuesto que también hablaremos con Laura Iturbide, catedrática, consejera independiente, testimonio de lo que ocurrió en Nueva York, que ya nos platicará su historia y todo lo que ha implicado, porque si hay un antes y un después, después de los atentados terroristas, como ya lo decías, Dani.
Bueno, pues estaremos hablando entonces de este día que para tantos, que para muchos significa algo, que para muchos provoca recuerdos que tienen que ver con momentos importantes de la vida. El 11 de septiembre, hoy es jueves, como todos los días así, le daremos una recomendación para echarse una escapada este fin de semana. Además, fin de semana de puente, y de puente largo para muchos, ¿eh? A pesar de que el lunes 15 no es día oficial de asueto, pues muchísimos niños se tomarán el fin de semana. Así que ya lo estaremos oyendo de la voz de Marco Daniel Guzmán. Hablaremos de todo lo que es noticia, de todo lo que es tendencia, que por supuesto está relacionado con esta otra horrible tragedia sucedida la tarde de ayer en la Ciudad de México, la volcadura y posterior explosión de una pipa con más de 50,000 litros de gas. Imágenes, pues, infernales. No hay otra forma de referirse a ellas. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El 11 de septiembre, en voz de Jimena Millán.
Era un martes cualquiera. Pero aquel 11 de septiembre de ya hace 24 años, el mundo despertó igual, pero se fue a dormir diferente. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, a las 8:46 y 9:03 de la mañana. Un tercero contra el Pentágono en Washington D.C. a las 9:37 a.m. Y un cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania a las 10:03 de la mañana. Los ataques dejaron cerca de 3,000 muertos y más de 25,000 heridos. Fue el atentado más mortífero en la historia del terrorismo, y marcó un antes y un después en la manera en la que el mundo entendía la seguridad, la política internacional y el propio concepto de terrorismo. Este no era nuevo, pero después del 11 de septiembre dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en el centro de la agenda global. Estados Unidos respondió con la llamada Guerra contra el Terrorismo, un movimiento que trascendió fronteras y tuvo consecuencias políticas, militares, sociales y culturales. De un día para otro, el mundo temió un nuevo enemigo. Los viajes aéreos cayeron drásticamente. La industria estadounidense perdió miles de millones de dólares. Los ingresos pasaron de 105 mil millones en 2000 a 92 mil millones en 2001, y no se recuperaron los niveles de aviación previos sino hasta el 2004. El tráfico aéreo se redujo de manera considerable. Muchas aerolíneas enfrentaban bancarrota y miles de empleos se perdieron. Para quienes vivieron ese día, incluso a través de una pantalla, quedó grabado. Pero sus huellas siguen con nosotros en lo cotidiano, desde el número de emergencia que en México es hoy el 911, hasta las largas revisiones de equipaje, los filtros de seguridad en aeropuertos y las reglas estrictas para volar. El 11 de septiembre no solo cambió la historia, cambió la forma en la que entendemos el miedo, la seguridad y al mismo mundo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues bueno, ya lo decías en tu nota, Jime, y ya lo decíamos, Dani. Un día muy, muy importante en Estados Unidos. Está con nosotros Laura Iturbide, catedrática, consejera independiente, y como ya les decía, un testimonio de lo que ocurrió ese 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Con mucho gusto, muy buenos días.
¿Por qué no nos platicas qué estabas haciendo ese 11 de septiembre de 2001?
Mira, ese día yo estaba atendiendo una reunión de una organización que recluta o que aglutina economistas de negocios, y por mi actividad que yo desarrollaba en la Universidad de Anáhuac como directora del Instituto de Desarrollo Empresarial, pues asistí ahí para tener información fresca, para un tema de relacionamiento, para un tema de análisis de la coyuntura económica, que fuimos congregados por Goldman Sachs y esta organización que se llama NABE, que es la Asociación Nacional de Economistas de Negocios, por sus siglas del inglés, en el World Trade Center, justamente ese día que finalizaba la reunión.
¿Qué pensaste cuando ocurrieron las explosiones? Porque creo que es algo que muchos de los que lo vivieron cuentan. Al final del día no sabían qué estaba pasando.
Es correcto. Yo en ese momento, que era muy temprano, todavía me encontraba en mi habitación, porque recordemos que el World Trade Center era un complejo comercial de oficinas, de negocios, uh-huh. Y un hotel, el Hotel Marriott, el World Trade Center, unía las dos torres gemelas, norte y sur, y yo me encontraba en el piso 17, que era mi habitación, disponiéndome a arreglar para asistir a los trabajos, a las sesiones de ese último día, que terminarían con la visita al Gold Room, ¿no? Esta visita que muy pocas gentes podían hacer sobre las reservas de Estados Unidos, ¿no? El cuarto del oro y demás. Entonces era un día muy emocionante, y cuando yo me dirigí al baño, oí esta terrible explosión. No puedo decir realmente cómo interpretar esta explosión. Sí. Pues porque solamente había estado tal vez en un choque de autos menor, pero esto fue, pues yo me imagino que como una bomba, o peor que una bomba.
Claro.
Donde ocurrió en la Torre Norte, yo estaba en la Torre Sur, uh-huh. Pero que definitivamente hizo temblar todo el complejo.
No, definitivamente.
Al menos la Torre Sur, ¿no?
Definitivamente. Gracias por estar con nosotros, Laura. Al regresar de la pausa, nos cuentas cómo fue el evacuar el edificio. En fin, ya estaremos platicando de esto al regresar de la pausa. Quédate con nosotros, Laura.
Gracias. Without you, my friend.
And I'll tell you all about it when... Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Los equipos de rescate usaron cientos de perros entrenados para encontrar sobrevivientes. Como casi siempre hallaban cadáveres, muchos canes mostraron síntomas de depresión porque estaban acostumbrados a ser...
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Recompensados al encontrar personas vivas. Para motivarlos, sus entrenadores escondían personas sanas entre los escombros para que los perros tuvieran éxitos.
Sociales.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos platicando con Laura. Laura estaba en las Torres Gemelas, en el complejo del World Trade Center ese martes 11 de septiembre. Nos cayó la pausa, Lau.
Sí. Mira, me preguntaba sobre la evacuación del edificio. La verdad fueron minutos muy tensos. Nosotros, debo de empezar por decir que fuimos las únicas sobrevivientes, Eunice Meyer y tu servidora, del piso 17. Y realmente desobedeciendo órdenes, porque fuimos instruidas por un megáfono a permanecer en nuestras habitaciones. Y con la buena suerte de que nos fuimos por la escalera, ¿no?, de emergencia, nunca tomamos el elevador, tal vez por nuestra experiencia del temblor del 85, y fuimos solas durante básicamente 16 pisos, sin nadie en esas escaleras corriendo, hasta que encontramos a un par de americanos, en donde ellos mismos trataban de encontrar la salida. Al final se abrió una puerta, esa puerta no se pudo abrir totalmente. Qué bueno, porque esa puerta nos daría al interior del complejo y seguramente encontraríamos la muerte por el segundo ataque y que el avión se deslizó hacia adentro del complejo. Posteriormente, ya en el lobby, traté yo de, ya oscuro, ya con gritos, ya con humo, como lo hemos visto en las imágenes, estaba atracada la puerta giratoria, la puerta principal. Este era un centro muy concurrido de trabajo, vuelvo a decir, de compras, de servicios, claro, el metro, el ferry, etcétera. Y por suerte yo tuve la salida en un bar del hotel que se llamaba Tall Ships, en evocación a las regatas que se hacía en el Hudson, ¿no? Fue ahí que pude encontrar la salida, ya con ayuda de la policía. Toda la avenida principal de las Torres Gemelas estaba ya copada, pues debo decirlo, lamentablemente, con cadáveres, con vidrios, con material que expulsaba o arrojaba la Torre 1. Y justamente en el momento en que yo cruzo el camellón, me doy vuelta y veo el boquete, ¿no?, de la Torre 1, y en ese momento, arriba de mi cabeza, se estrella el avión 2. Digo, el segundo ataque, ¿no?, a la Torre Sur. Justamente abajo.
¿Recuerdas qué sentimiento tenías?
Bueno, yo en principio fue de confusión. No sabía lo que estaba pasando. No entendía. Cuando yo toqué piso y llegué a la calle, entendía que esto, pues, rebasaba más que ser una bomba. Porque recordemos que las Torres Gemelas ya habían sido atacadas en sus sótanos. Sí, sí. Años antes, en los 90s. Entonces esto no se trataba de una sola bomba. Y además, pues, por lo que las imágenes grotescas, dantescas, que veíamos a nuestro paso. Pero cuando oí yo no vi cómo el segundo avión entró. Ahora lo veo, lo he visto en televisión, en imágenes, cómo dobla las alas, se inclina y entra. Yo eso no lo vi. Mi amiga sí lo vio, yo no lo vi. Yo me quedé perpleja viendo la Torre 1, y cuando pude atravesar y tratar de refugiarme en un edificio que hoy ya no existe, y entiendo era de American Express, entendí que estábamos en un ataque y que el ataque era al centro financiero de Estados Unidos donde estábamos, porque ya había casas en el cielo volando, y fue una decisión estratégica, yo creo, o así lo definieron, de no tirar abajo, de no tirar el avión, ¿no?, que finalmente entró al complejo. Entonces yo ya sabía que estábamos en un contexto de guerra, y sentí en ese momento, cuando pude escapar poco más y hasta lo que me dio el barandal del Hudson en la parte sur de Manhattan, que probablemente era el fin del mundo. Y sí lo logré pensar.
Laura, quédate con nosotros. Se suma a esta conversación Eduardo Ruiz Gil, y no necesita presentación, mucho menos en estos micrófonos. Bienvenido, Eduardo. Qué placer tenerte aquí.
Gracias. Aquí estoy.
Esto no le importa a nadie, pero yo decidí dedicarme al periodismo ese día, ese martes. Y entonces me parece fascinante saber y que me platiquen las historias de ahora ustedes, mis admiradísimos colegas, de cómo vivieron ese día mientras transmitían. Y tú precisamente estabas aquí, en esta cabina.
Bueno, yo estaba en los estudios de Privado Horacio, sí, a unas cuadras de aquí. En esas épocas sí hay un programa de 6 a 10 de la mañana. Ese día el programa acabó a las 3 de la tarde, ininterrumpidamente. Y fue hasta una situación chusca como empezó el asunto. No era como ahorita, que tienes tu celular.
Claro.
Éramos más primitivos. en esos años, y recuerdo que mi queridísima productora Francine Sarrapi me pasa un papelito que dice: chocó un avión contra el WTC. Yo dije: WTC en México es el World Trade Center, que está en Avenida Insurgentes. Yo dije: un avión chocó. Y lo primero que dije, claro, siempre daban los aviones ahí la vuelta para irse al aeropuerto. Dije: me están diciendo que se estrelló un avión contra el World Trade Center. Está, hay que ver. Y está ahí en aquella época con Víctor Sánchez Baños, con Rami Schwartz. Y en un momento participó con nosotros ya, ya difunto Arturo Muñoz Ledo, que era un gran internacionalista. Entonces, que si el World Trade Center, que no. Y después va entrando, después de unos minutos, me dice: el de Nueva York. Bueno, a corregir. Porque cuando estás en una situación de que todo es imprevisto y es emergente, claro, pues según la vas viendo, ¿no? Entonces teníamos una tele. Teníamos una tele ahí. Uh-huh. Y en esa época podías en la tele, podías ver CNN de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos. Entonces estábamos hablando, pues esto es grave, no sabemos si es un accidente. Yo tiendo a no especular cuando ocurren estas cosas.
¿Pero qué pensabas, más allá de que no lo hiciste público? ¿Qué dijiste?
No sabía. Es que yo, a mí me gusta basarme en los hechos. A ver, había un avión que se había estrellado, era lo único que sabíamos. ¿Era un ataque terrorista? No lo sabíamos. ¿Era un accidente? No lo sabíamos. ¿Era un avión grande, pequeño, chiquito? No lo sabíamos. Ok. Entonces estamos hablando sobre lo que nos iba llegando. Ya tenemos nuestras laptops rudimentarias, entonces estábamos tratando de captar información. De repente yo estoy viendo a la computadora y Víctor Sánchez Baños dice: se acaba de estrellar otro avión.
Uf, es que eso ya fue.
Entonces yo, como lo veo, le digo: no, yo creo que estamos viendo la escena tomada desde otro ángulo, que se está estrellando el avión. Le digo: es altamente improbable que sean dos aviones. No, que es otro, que sí. Total, que sí es otro. En ese momento dije: esto es un ataque terrorista. Con el primero había duda. Con el segundo ya era demasiada coincidencia. Esto es un ataque terrorista. Entonces estuvimos ahí, eran las 7:40 de la mañana aquí en México. Seguimos hasta las 3 de la tarde informando sobre lo que nos iba llegando. No sabíamos quién había lanzado el ataque. Lo que yo dije a todo el equipo: no especulemos, porque aquí esto es muy serio. Y después recordé, unos días después, que un analista, no sé de qué agencia internacional, no, un historiador dijo que el siglo XXI empezó el 11 de septiembre de ese año. Que los años previos no era el siglo, todavía era el siglo XX, pero el siglo XXI empezó entonces, porque desde esa fecha para acá, el mundo cambió.
Totalmente.
En México creemos que no cambió, que cambió allá. No, en México también cambió terriblemente, ¿no? Tuvo repercusiones sobre el problema migratorio, sobre la seguridad de México, la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo, y aquí curiosamente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. O sea, hubo muchas repercusiones. Viajar antes era a todo dar. Llegas al aeropuerto,
sí, subes
al
avión. Se nos olvida, pero sí, ¿no? Tienes razón.
A veces podías llegar hasta la puerta antes del avión a despedir a tu ser querido. Bueno, ahí nos vemos. Y es como se subió al avión. Desde entonces todo empezó a cambiar. Hoy viajar es una pesadilla.
Laura, Eduardo y básicamente todos los medios de comunicación pasaron las siguientes horas, hasta las 3, 4, 5, hasta la noche, transmitiendo. ¿Cómo fueron las siguientes horas ahí en el epicentro?
Bueno, la verdad es que todo fue confusión. Yo he dicho siempre, digo, no tengo el conteo ni los datos, pero que pensamos que los muertos solo estuvieron dentro de los edificios o dentro del complejo. Eso es un error. Manhattan se tiñó de rojo. Yo lo vi presencialmente. Y yo no sé si hubo más muertos afuera que adentro. Afortunadamente, un barco de la Marina estadounidense me rescató y me llevó y me cruzó al otro lado, a New Jersey. Pero cuando yo volví para tomar el avión de regreso a México el viernes de esa semana, las imágenes que yo recuerdo de un Nueva York cruzando los puentes es una imagen muy sombría, de horror, donde, bueno, los cadáveres estaban en bolsas, aglutinados, toda era confusión. El Kennedy, donde yo abordé el avión, estaba oscuro. estaba prácticamente sin luces, desolado, casi seguidos por policías los que íbamos ya a abordar, porque ese día viernes empezaban a salir los aviones que quedaron uh-huh. atracados el martes. Entonces, pues es una situación de verdad de desolación la que existió en Nueva York. De hecho, los estudios demuestran que la contaminación, todo esto que sacó el asbesto, todo lo que sucedió, perduró ahí por años. No es una cosa que...
Te voy a interrumpir, Laura, sí. Perdón, tenemos que hacer una pausa, volvemos. Quiero que ambos me narren desde sus perspectivas el momento en el que se caen las torres. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Algunos fragmentos del acero de las Torres Gemelas.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Fueron donados a artistas y comunidades de todo el mundo. Hoy forman parte de esculturas, monumentos y memoriales en decenas de países.
My city of ruin.
Estaba yo platicándoles fuera de la pausa, Laura, un poquito de lo que hablabas, que Lupita, una de las líderes de los topos, del grupo de topos que fue a Nueva York a las labores de rescate, murió años después por todo lo que respiró en esos días de rescate y un problema severísimo en los pulmones. Decíamos, ya nos platicaste de los días después, nos platicaste de ese momento, lo que quedó un poquito hueco es el momento en el que se derrumban las torres, ambas torres.
Bueno, pues es que, a ver, yo lo vi en vivo en todo color. Cuando se cae la Torre Sur es muy impresionante, la segunda en ser atacada, la primera en caer, porque sí. Labores de rescate estaban ya con helicópteros alrededor de la torre, pues yo me imagino tratando de llegar a la azotea donde mucha gente subió, porque pues ya era imposible bajar, y ver cómo el derrumbamiento de la torre se traga a esos rescatistas fue una de las imágenes más violentas que yo observé, experimenté ese día. Y cuando eso sucedió, pues todo este humo negro, que además iba cargado de materiales y ya era una especie de ruleta rusa de si podía sobrevivir, porque a mí me cayó un vidrio abajo del cuello que no llegó a la yugular, porque no te estaría contando esto, no le estaría contando esto al público, pero sí me lastimó. Afortunadamente una lastimada, a ver, nada grave.
Sin consecuencias.
Claro, pero hubo gente que sí murió por ese humo negro. Cuando viene el derrumbamiento de la segunda torre, pues eso era un hollín en todo Manhattan, pero también nosotros. Estábamos como si nos hubieran enterrado en la tierra y hubiéramos vuelto. En ese momento Nueva York enmudeció, y cuando digo enmudeció, la gente dejó de gritar porque pensó que pues era el final. Y cuando empezó a aclarar un poco los vientos del Hudson, algo muy interesante es que ya barcos en el río, barcos de la Marina estadounidense, y la gente encendió los que tenían encendedores o el celular para decir aquí estamos, vénganos a rescatar, porque la verdad es que no se querían acercar porque no sabían si nosotros estábamos infectados de material radioactivo o de otros materiales. Como dice Eduardo, era una confusión total, nadie sabía en realidad lo que estaba pasando.
Laura Iturbide, ella es catedrática, consejera independiente, sobre todo testimonio, el día de hoy testimonio de aquel martes en Nueva York. Sabemos que te tienes que ir, gracias por compartirnos esto, gracias por traer tus recuerdos de ese día dificilísimo aquí.
Gracias a todo el equipo, a Eduardo, a ti, Daniel, mucho gusto compartir con ustedes.
Gracias, igualmente, Laura. Eduardo, Laura decía que Manhattan enmudeció, yo creo que por unos segunditos, incluso quienes estaban al aire en algún medio de comunicación, quienes lo estábamos viendo en la tele, todos enmudecimos unos segundos.
Es que nada te prepara. Yo había estado un par de meses antes en las Torres Gemelas. En el mirador abajo había un sótano sensacional, una librería. Uh-huh. Y me queda muy claro porque había, y a mí me gusta mucho la música clásica y la ópera y todo eso, y había un libro que eran las 100 partituras de las óperas más populares, un ladrillo. Dije, lo voy a comprar. Pues dije, hijo, qué flojera cargarlo hasta México. Y me quedé con esta idea, cada vez que pienso en las Torres Gemelas, con esta idea, y que iba yo con mi esposa, mi hijo Patricio, mi sobrino Fidel. Y cuando veo que se cae, pues no estás preparado para esto. O sea, está bien que veas lo que están haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza, que llega y dinamita un edificio alto y se cae, que tampoco te lo explicas, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero ver caerse unos edificios que eran icónicos, que eran la solidez del imperio estadounidense, de la economía más fuerte del mundo, desmoronarse como si fueran de plastilina, fue, sí, muy traumante. Yo recuerdo que decía, se están cayendo los edificios, porque lo estaba viendo yo en CNN. Entonces, haber estado ahí, obviamente, como lo dice Laura, es más traumático todavía. Yo tengo un sobrino, que se llama igual que yo, Eduardo, que estaba en esa época estudiando en la Universidad de Nueva York, y él estaba quedándose a unas cuadras. Dice que se subió al techo y que veía a la gente brincando, sí, por las ventanas, desde el piso 70, o sea, brincando a su muerte en vez de quemarse, ¿no? Y esa imagen lo sigue persiguiendo. Todos estos asuntos no es lo mismo que nosotros lo narramos, etcétera, que estar ahí. Entonces, Laura estuvo ahí.
Ha sido una de las coberturas, de las transmisiones más difíciles que recuerdas. Y mira que pocas me imagino que no hay en tu memoria.
Mira, yo creo que el asesinato de Colosio también me tocó aquí en Fórmula. Donde antes que yo estaba Pedro Ferriz de Santa Cruz, el papá del charlatán que vive en Houston, diciendo que Colosio estaba vivo porque le habían dado el balazo atrás y que era un hueso muy grueso. Yo decía, ¿cómo puede decir estas estupideces, no? Entonces me hablaron, ven, porque este cuate ya está loco, ¿no? Llegué y empezar a hablar. Yo en el camino había hablado con un neurólogo amigo mío, le dije, oye, ¿qué probabilidades es que esté vivo Colosio con un balazo en la cabeza? Nunca se me olvidará su respuesta. Me dice, el cuate ya es verdura. Wow. Está muerto, muerto. Y llegué aquí y les digo, ya se murió, sí, pero Salinas no permitía que nadie dijera, uh-huh, que estaba muerto. Estaba preparando su jugada política, ¿no? Yo siempre he creído que él estuvo atrás de este asunto, pero eso ya es otro asunto. Entonces, sí me tocó el asesinato de Colosio, me tocó el asesinato de Ruiz Massieu, me han tocado muchas cosas. Pero creo que lo que más cambió al mundo y a México es la caída de las Torres Gemelas. Se volvió un mundo antiislámico, se volvió un mundo donde los gobiernos, muy a su conveniencia, en disque defender nuestra seguridad, nos pidieron sacrificar nuestra libertad. Y más que nada en Estados Unidos, tú lo ves. En Estados Unidos, Trump es una de las consecuencias del 11 de
sí,
septiembre.
Sí, por lo menos varias de sus ideas, ¿no?
¿Sabes qué te quería preguntar yo, Eduardo? El tema de los días posteriores a lo que ocurrió este 11 de septiembre del 2001. ¿Por qué? Una, por la reacción de Bush en ese momento, y dos, por todo lo que sucedió después, como ya lo decías, en Estados Unidos y en el mundo. ¿Cómo recuerdas esos días? Sobre todo, ¿sabes qué? La reacción del presidente Bush.
Mira, la reacción del presidente Bush al principio, todo el mundo nos reíamos. El George W. Bush nunca se caracterizó por ser muy brillante. Y cuando le dicen, él estaba leyendo unos cuentos en un kinder.
Esa imagen a mí me parece de la...
Y cuando le dicen, se acaba de estrellar un avión, pone cara... la cámara te encuera, ¿no? Lo ves como viendo el espacio y diciendo, ¿y ahora qué hago? En serio.
Sí, que me quiero quedar aquí encerrado para siempre.
Sí, sí. Entonces, la verdad es que todo era especulación y confusión. Hasta que no dan las pruebas de estos tipos que subieron los aviones en Filadelfia, en Nueva York, en Boston, creo que son los aeropuertos donde se
subieron. Nos fuimos enterando poco a poco.
Nos fuimos enterando que la mayoría eran árabes sauditas, que uno de ellos era un juniorazo, que era Osama Bin Laden, que se había radicalizado después de haber estudiado en Estados Unidos y haber tenido una gran vida. Nos fuimos enterando y empiezan a brincar cosas. Decías, a ver, cuando congelaron los vuelos, cuando todos los vuelos estaban congelados, decías, convirtieron a Estados Unidos en un país bajo estado de sitio, cuando no era la realidad. Habían atacado Nueva York, todo está bien, pero ustedes saben que los estadounidenses, a veces la sobrereacción la genera el propio gobierno para aprovechar. Cerraron todos los aeropuertos, todos los aviones parados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se creó esta...
¿Crees que es algo exagerado en esas condiciones?
Sí,
en esas circunstancias?
Sí, lo creo, personalmente. A ver, Estados Unidos es un país inmenso.
Sí, sí.
Atacaron dos torres gemelas, está bien, atacaron el Pentágono, el otro avión que se cayó en Pensilvania, porque la teoría o la historia es que los pasajeros se rebelaron. Nunca vamos a ver la historia real. Pero Estados Unidos es un país que exagera mucho. Es parte de su sistema. Así como nosotros somos muy valemadristas, ellos exageran todo. Ve lo que hizo ayer Trump, que matan a un mentiroso, a un provocador, a un anti-mexicano, un anti-todo, que es Charlie Kirk.
Imágenes esas, ¿qué día ayer?
Las banderas a media asta por un vulgar demagogo. Ah, era su cuate y propalaba las mentiras de Trump. O sea, es un país que tiene... Para entender a Estados Unidos lo tienes que estudiar. Y ha sido siempre así Estados Unidos. Entonces, es parte de su conformación. México tiene la suya. Entonces, congelan todos los vuelos. Empiezan a decir que fueron árabes, que fueron esto y aquello, pero nunca hay queja contra Arabia Saudita, que fue el país de origen de la mayoría de los terroristas del 11 de septiembre. Entonces, al principio había mucha confusión. Y realmente, ¿quién te alimenta? Te alimenta el gobierno de Estados Unidos con sus agencias de información, y ahí vas viendo, y es el único parámetro que tienes. Acuérdate que un evento histórico nunca se puede apreciar, todavía hoy no podemos apreciar la magnitud del 11 de septiembre. Hubo un primer ministro chino con Mao Zedong que se llama Zhou Enlai, que un día le preguntaron, ¿usted qué opina de las repercusiones de la Revolución Francesa? Dijo, no puedo opinar porque no ha pasado el suficiente tiempo. Es la mentalidad china, ¿no? Entonces, yo hoy, antes de venir, hice una lista con 47 consecuencias del 11 de septiembre. Me quedé corto, pero son 11 consecuencias. Y todavía van ocurriendo. Hoy el mundo que vivimos, más polarizado, más antiislámico, el multilateralismo empezó a morir el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es un país que nunca había sido atacado, y por eso también fue muy traumático, nunca había sido atacado. Europa devastada en la Segunda Guerra Mundial, sí. Asia, México invadido, pero Estados Unidos es un país que nunca había sufrido esto. Entonces fue triplemente traumático. Y más el gobierno que está encargado y los medios de comunicación atizando.
¿Le paramos ahí para hacer una pausa?
Le paramos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Las Torres Gemelas tenían algunos de los ascensores más veloces del mundo en su época, capaces de subir 107 pisos en menos de un minuto. Ese día, muchos quedaron atrapados entre pisos debido a la destrucción, y varios ascensoristas lograron salvar a grupos de personas forzando salidas improvisadas.
Justo estamos hablando de quienes hemos tenido la oportunidad de regresar o de ir a Nueva York, a este memorial que hay, el Liberty Tower, como le llaman. Es una...
La fuente que está enfrente, que es una fuente donde ves hacia abajo, que es donde está una de las torres, y los nombres de toda la gente que murió. Sí, es un lugar que sí te genera una sensación, yo digo, de mala vibra.
Sí, sí te genera.
Porque ahí ocurrieron miles de muertos.
Sí.
Y es grave, ¿no?
Sí, sí te genera...
Pero, a ver, comparemos. En Gaza han muerto más de 65,000 personas.
No, de Gaza, es que...
Y nadie dice nada. En Nueva York estamos hablando hoy de un evento donde murieron 3,000 y pico. Y sigue siendo noticia. Por la repercusión, ¿a quién le importa Gaza?
Lo de Gaza no tiene, pero York. Eso es tristísimo, ¿no te parece?
No, pues claro,
lo de Gaza no tiene...
Son perdón. Las acciones de un dictador que se llama Netanyahu, apoyado por un demagogo que se llama Trump, y están haciendo sí, lo
no,
que se les antoja.
Gaza no tiene nombre. No,
y ahora
tiene.
Atacando un país que es Qatar. Sí. Pero en fin, es otro tema.
No tiene nombre. Pero estábamos hablando finalmente, y para concluir, Eduardo, porque se nos acaba el programa, no porque te queramos despedir, de las repercusiones. Decías que lograste hacer una lista de 43 y te quedaste...
Y te quedaste corto.
¿Cuáles te parecen las más relevantes, las que más nos tocan a todos, las que cambiaron al mundo?
Mira, en todo, yo lo hice en el mundo y en México.
Venga.
Se redefinió la seguridad. El terrorismo se volvió prioridad internacional. Aumentó la cooperación entre agencias de inteligencia. Se aprobaron leyes antiterroristas en muchísimos países. Estados Unidos, aprovechando 11 de septiembre, se fue a la guerra contra Afganistán e Irak.
El 8 de octubre.
La guerra de Irak costó 300,000 muertes iraquíes. ¿Y quién dice algo?
Y un desastre es Irak hoy en día.
Un desastre, porque me da risa que Trump bautizó ahora la Secretaría de Defensa con la Secretaría de la Guerra. Y Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ganó guerras en Panamá y en una islita del Caribe que se llama Granada. Todas las demás han sido un fiasco. Cayeron muchos regímenes allá en el Medio Oriente. Surgió Al-Qaeda, surgió ISIS. Estados Unidos se volvió más unilateralista y militarista. El Patriot Act de Estados Unidos, que y muchas leyes alrededor del mundo que privaron de tu libertad en aras de tu seguridad. Se justificó el espionaje masivo. Los musulmanes fueron blanco de discriminación en todo el mundo. Hasta en México empezaron a haber conductas antiislámicas. Sí, sí. Después vinieron varios atentados, en 2004 en Madrid, en 2005 en Londres, en 2008 en Mumbai, en París en 2015, en Bruselas en 2016... Y todos fueron por musulmanes radicalizados.
La famosa Guerra Santa.
Sí, después controles migratorios más severos en Estados Unidos. Ya te tenías que quitar los zapatos antes de subirte un avión, el cinturón, a veces hasta los calcetines. Esto, las acciones de Europa y Estados Unidos generaron la crisis de refugiados que estamos viendo ahorita en Europa. Millones de desplazados de los países de Medio Oriente que ya no saben qué hacer. Pero, por ejemplo, en México acabó con una negociación que estaban realizando Vicente Fox y George Bush para legalizar a millones de mexicanos que eran ilegales.
Mal momento.
El acuerdo ya estaba casi por firmarse. Viene el 11 de septiembre, Bush se olvida de México y se concentra en el Medio Oriente. Y valió gorro, y hoy estamos pagando las consecuencias de que no hubo este acuerdo. Uh-huh. Pero además empezaron a haber deportaciones cada vez más fuertes de mexicanos. América Latina, México dejó de ser relevante para Estados Unidos. Se concentraron en Medio Oriente, en Asia Central. Más muros, drones, sensores y vigilancia militarizada en la frontera. Se volvió muy costoso y peligroso ser migrante ilegal. Aumentó el poder del narco en las zonas fronterizas, porque el narco se vuelve también más violento a raíz de que Estados Unidos pone más controles en sus fronteras. Entonces, más controles, se encarece el producto. Allá en Estados Unidos se encarece el producto, hay más utilidades, me tengo que pelear con la banda contraria y los tengo que matar a todos porque el negocio. O sea, hay muchas consecuencias del 11 de septiembre que mucha gente tal vez no las ha visto. Pero yo sí creo que la guerra que hoy, la realidad del narco en México, que se volvió más sofisticado, más armado, más inteligente, viene del 11 de septiembre.
Es muy interesante.
Entonces, eran contrabandistas de drogas, ¿no? Ya son algo, se metieron a más negocios, tráfico de personas, tráfico de maderas, tráfico de joyas arqueológicas, tráfico de lo que sea. Se militarizó el narco mexicano. Muchos militares le entraron al cártel, fue el origen de los Zetas.
Sí.
Acuérdense.
Sí, el daño que hicieron.
Estados Unidos nos obligó a entrar a un plan Mérida, que se gastó miles de millones de dólares, que no sirvió para nada. Calderón acabó siendo el títere de los gobiernos de Estados Unidos con su plan Mérida. Pusimos una cota de muertos que no deberíamos haber puesto y seguimos poniendo. En fin, las series de televisión, ¿quiénes son los malos hoy? Los narcos. Y los musulmanes. Sí, claro. Entonces sí, ha habido consecuencias.
En Qatar, cuando estuvimos Vivi y yo en la cobertura del mundial, nos decían, es que gran parte de lo que se conoce en el mundo del Islam es lo que se conoce gracias a Hollywood.
Claro.
Y muchas veces está alejado de la realidad. Claro, en una frase, si cierras los ojos y recuerdas ese martes, esa transmisión larguísima de 10 horas, Eduardo, ¿qué sería? ¿Cuál frase sería?
Fue como que descreimiento. Era increíble lo que estaba ocurriendo. Inconcebible. En un mundo en donde todo es concebible. Pero vivíamos muy cómodos. Los ataques terroristas hay de repente en Europa. Pero que te tumbaran las Torres Gemelas.
Uf, sí, qué fuerte. Y a tantísimos años, y con todo lo que vemos hoy en día, las imágenes siguen siendo estremecedoras. O sea, te siguen quitando el aliento.
Te siguen quitando el aliento y sigues pensando cómo dejaron que estos subieran los aviones.
Sí.
Porque también dices, algo falló.
Gracias por haber estado con nosotros. Qué placer.
Gracias a ustedes dos. Gracias, Daniel.
Con tanta experiencia podrías venir a hablar de muchísimas cosas.
Cuando
de
quieras. Gracias, cuando quieras, estoy súper feliz de venir.
Gracias por venir a estas horas de la mañana para ti ya en tu horario desde hace muchos años.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Hoy, 11 de septiembre, Dani, se celebra el Día de los Patriotas en Estados Unidos, obviamente por los atentados terroristas. Y para seguir con la tradición de los platillos mexicanos, hoy vamos a hablar de los sopes. Los sopes son
de lo que sean,
tan mexicanos que su base de maíz se usaba en ofrendas prehispánicas. Y aunque lo típico es con frijoles, lechuga, crema y queso, como ya los conocemos, pues hay sopes hasta dulces, para que me entiendan.
¿Cómo?
En algunas zonas. Yo tampoco, la verdad es que nunca he probado un sope dulce. No sé aquí nuestra audiencia si lo ha hecho, pero lo estaba investigando y hay algunas zonas en nuestro país.
¿Tú las has probado, Eduardo?
La revista Arqueología Mexicana, que es una gran revista mexicana, acaba de publicar un número especial sobre la cocina prehispánica.
¡Qué belleza!
Y trae todas las recetas.
¡Híjole, qué delicia!
Es un recetario.
¡Wow!
De diferentes
tamales.
O sea, la cantidad de tamales, la cantidad de frijoles.
Uf.
O sea, lo único que conocemos casi de comida mexicana, los que más conocen porque van a un mercado público.
Sí.
Los que vamos al súper no sabemos nada.
Nada.
Recomiendo al público este número especial de Arqueología Mexicana, la cocina prehispánica. Seguimos comiendo lo mismo, ¿eh?
Sí,
y
claro.
Es una joya, hablando de todo este asunto que estabas mencionando, Vivi. No, tiene cosas.
¡Qué joya!
Por eso interrumpí.
No, al contrario, gracias por la recomendación, Eduardo. Y gracias a ti por el dato, Vivi.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Terrible lo ocurrido ayer en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Hasta ahora 5 personas fallecidas. Seguramente la cifra va a subir. Así nos lo confirmó la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursúa, en Despierta de NMás. Una pipa cargada con más de 50,000 litros de gas volcó y explotó. Hay decenas y decenas de heridos. Lisbeth Hernández, tú estás en la zona. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Es un vivo desde el Hospital Magdalena.
No, estamos teniendo
este hospital de alta especialidad.
No, estamos teniendo problemas con la comunicación. Está en el Hospital Magdalena de Salinas, uno de los muchos a los que fueron trasladadas las decenas de personas heridas. Es una imagen y las escenas posteriores infernales. Es que no tengo otra forma de describirlas. El infierno vivieron ahí.
Sí, definitivamente. Estaremos muy al pendiente, sobre todo en la actualización de la gente que está en los hospitales, que ya ha sido de alta, y por supuesto de los lesionados, Dani.
Y por supuesto las investigaciones posteriores, ¿no? Se ha dicho que las pipas, esta empresa no contaba con seguros. La empresa emite un comunicado en el que dice que sí activó las 3 pólizas que tenían. Liz, te escuchamos.
Daniel, muy buenos días, me da gusto saludarte. Efectivamente, reportamos en vivo desde el Hospital Magdalena de las Salinas, este hospital de alta especialidad al que fueron trasladados pues varios de los heridos más graves. De acuerdo a lo que informan las autoridades del hospital, ayer ingresaron a él 10 personas, como te comento, de los heridos más graves. Hasta el momento permanecen hospitalizadas. Lamentablemente, el día de hoy esta cifra de personas que fallecieron se ha incrementado, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, a 6 personas. Aquí también tuvimos hace algunos instantes pues la presencia de la señora Jessica, de la señora Sandra Barajas, ella es hermana de Jessica, porque pues esta imagen que se hizo muy viral desde ayer, Daniel, de una mujer protegiendo a una niña pequeña, hoy sabemos que esta niña tiene 2 años, y gracias a que la mujer que la protegía, que hoy sabemos que es su abuelita, de 49 años, la cubrió de las llamas producto de esta explosión en el puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, pues es que esta pequeña sí tiene quemaduras, pero son leves. Afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Sin embargo, lamentablemente, su no abuelita, es la misma situación de su abuelita. Ella está en estado grave, con 98% del cuerpo quemado.
Sí, 98%. La cifra subirá seguramente, lo decíamos. Gracias, Liz. Se nos acaba el tiempo, perdón que te interrumpa. Sí, y en Estados Unidos el asesinato de este activista conservador cercano a Donald Trump, Charlie Kirk.
El FBI ya publicó una foto de un sospechoso. Estaremos al pendiente de la información.
Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.